De todas las llamadas naciones en desarrollo, Cuba tiene, sin lugar a dudas, el mejor sistema de salud de todas. Y además, los programas solidarios de cooperación internacional de Cuba con otras naciones pobres no tienen paralelo en todo el mundo.
Son palabras del expresidente de los Estados Unidos, James Carter, en el documental norteamericano Salud.
Pa' dentro,
papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro,
vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro,
la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy comenzamos este espacio de Cuba Información Radio con un mensaje de solidaridad con la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas de Madrid, pionera de las asociaciones de amistad con Cuba en el Estado español. La semana pasada esta asociación sufrió un acto de intolerable censura por parte del Ateneo de Madrid, que impidió un acto de homenaje al Che sin previo aviso, dejando a centenares de personas en la puerta. La dirección del Ateneo, en tiempo pasado espacio de encuentro de personas progresistas, ha impuesto el veto a las actividades de solidaridad con la Revolución Cubana, lo que ellos denominan con desprecio y servil ignorancia régimen castrista. Afortunadamente se ha creado una gran corriente de solidaridad con la Asociación Bartolomé de las Casas, a cuyos compañeros y compañeras enviamos un fraternal saludo desde Cuba Información. Una noticia espectacular que desgraciadamente es silenciada en todo el espacio mediático. Más de 650.000 personas en América Latina y el Caribe han recuperado ya la visión gratuitamente gracias a la llamada Operación Milagro de rehabilitación oftalmológica impulsada por los gobiernos de Cuba y de Venezuela. Otro titular también ignorado por quienes demonizan a Cuba mediante la mentira y mediante la censura de este tipo de informaciones. Uruguay está desarrollando en todo el país un plan piloto de alfabetización mediante el método cubano Yo Sí Puedo, con asesoría del Ministerio de Educación de Cuba. Esta es la nueva América que se está construyendo, es la América nueva de la justicia, de la solidaridad, aunque los medios corporativos sigan construyendo clichés demonizadores como el de populismo y tantos otros. Buenas noches, Lázaro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a toda la audiencia de este maravilloso programa y sobre todo a todas las amigas y amigos de Cuba y de su pueblo, de la Revolución, que están con nosotros. Un abrazo a todos. Efectivamente, como ha señalado, es solidaridad, es justicia, es trabajar por la justicia social, es trabajar por la dignidad de los pueblos. Esto, lógicamente, no tiene ninguna repercusión ni es motivo de análisis en la gran prensa. No hay un editorial que se dedique a reflejar esta actividad, este hecho, que posibilita que muchas personas, decenas de miles, cientos de personas, puedan por primera vez ver la luz con un método cubano. Y decenas de miles de personas en estos momentos están abriendo su, dando pasos hacia la libertad, porque se están alfabetizando, están saliendo de la ignorancia, esa ignorancia a la que estaba condenada por las oligarquías y todos estos gobiernos que están al servicio del imperialismo y de sus intereses oligárquicos y despreciando a los pueblos. O sea que este trabajo, este proyecto que está enmarcado en este ilusionante proceso de integración que es el ALBA y que va impulsando Venezuela, Cuba, también Bolivia y Nicaragua, abarca no solo estos países, sino a otros países de la región que se benefician con estos proyectos que ya están dando fruto.
Es el caso de Uruguay, ¿no?, que hemos comentado.
De Uruguay, efectivamente.
Un país, además, supuestamente o en teoría mucho más avanzado económicamente, es decir, con otras condiciones, pero que, sin embargo, tiene problemas de tipo estructural, social, como el analfabetismo, que no han sido resueltos. Y que, precisamente, un país como es Cuba, que tiene, digamos, más atrasado económicamente en el sentido de la tecnología, un país bloqueado, etcétera, resulta que es quien ayuda a ese país con más recursos económicos a tratar de acabar con un problema realmente pues de muchísimos años.
No, lacerante, y es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay realmente voluntad, cuando no hay demagogia y cuando se trabaja por la justicia social y se trabaja también por enriquecer la vida de los pueblos. Y se enriquece la vida con estos programas donde nunca antes ninguna persona humilde, ningún ciudadano humilde de los pueblos latinoamericanos, al igual que África y del llamado tercer mundo, ha tenido la posibilidad de acceder a estos servicios de forma gratuita, porque hay que señalar que es absolutamente gratuito. Uh-huh. Y estas personas, por primera vez en su vida, tienen la posibilidad no solo de ver la luz, que ya es muy importante, sino de acceder a la educación, dar los primeros pasos para ser verdaderamente libres.
Uh-huh. Que es la conocida frase de José Martí, ¿no? Ser culto para ser libre.
Ser culto para
una
ser
persona
libre.
Que es analfabeta, que no tiene acceso a la cultura, ni siquiera a la cultura más básica, difícilmente puede acceder a la participación y a siquiera elegir entre distintas opciones.
No, pero es que lo que pasa es que esto no sale en la prensa, no conviene, los grandes poderes mediáticos no le interesa que el público, la ciudadanía, sepa o conozca realidades sociales del tercer mundo, como no le interesa que conozca realidades sociales de los propios países industrializados. Pero esta es una situación endémica en América Latina, al igual que en África y en Asia. Absolutamente endémica y únicamente con programas de solidaridad y programas que realmente vayan en beneficio de los pueblos que se pueden solucionar. Voluntad política para ello.
No recuerdo exactamente la primera vez que conversé con Vilma. Por el privilegio enorme que nos ha dado la vida, fueron tantas y en tantos distintos momentos. Lo que sí puedo decir ahora es que casi todos se me agolparon anoche en uno solo, cuando a las 8 en punto supe, como todos, la triste noticia. Vilma Espín, combatiente, heroína, noble, consagrada.
Cuando no teníamos Radio Rebelde y cuando se decía acabadito de desembarcar los compañeros y nosotros pensando si se habían ahogado, cuando se decía que Fidel había desaparecido, que lo habían matado, y ellos sacaron en la prensa con cintillo eso. Yo estaba convencida de que eso no era verdad, porque si no hubieran puesto una foto así de Fidel en el periódico. Pero mucha gente se amiranó, yo les dije, no, pero eso es mentira. Pero la verdad es que nos hacía falta, en ese momento, haberle dicho a todo el pueblo que Fidel estaba requete vivo.
Pero a Vilma, prefiero recordarla siempre en presente, como aquel día en Mayaría Arriba, cuando me contaba de sus nietos, de cómo le pelaba las zanahorias a los más pequeños, o a los mayorcitos batida con los vegetales que hubiera a mano en casa ese día. Tal era su vehemencia por ellos, hasta para alegarles el más puro de los ejemplos.
Yo le decía a un muchachito mío, a un tío, por aquí una hija y dos hijos, y ayer traje dos nietos, que todavía no entiende mucho, porque mayor tiene 3 años y pico, y es decir, el cuarto tiene 4 años y pico, y la quinta tiene 2 años y 2 meses. Y la verdad que le contábamos, ¿no?, que este pueblo no existía, y que el poquitico que había de casa la quemaron ahí delante de nosotros.
Vilma, como aquel día en plenos años difíciles de los 90, cuando la escuché hablando a un grupo de mujeres sobre cómo alargar la vida útil de los zapaticos o cómo multiplicar la ropita entre hermanos, agregándole o quitándole, según fuera que la necesitara primero. Aquella noche fue como escuchar a mi madre, sinceramente. Vilma, la de aquel día en Palma Soriano, cuando me contó en detalles la encomienda de Fidel para que fuera la primera directora de Radio Rebelde después del triunfo de la revolución. Y lo asumió, aunque de radio sabía muy poco.
Bueno, que yo fue una gran sorpresa. Porque... Así que mira qué cosa, yo no fui ingeniera de primer momento, es decir, no me tomaron como ingeniera para una fábrica, sino para estas tareas.
Vilma, la de aquel día loma arriba en familia en busca del Turquino. Vilma, tarareando en susurro casi el mambí, sin percatarse que a su lado también Raúl lo hacía. Para los dos, ¿cuánto de amor significaría la antológica melodía?
No, los enamorados se enamoran mutuamente.
Vilma, aquel día en Calabazas de Sagua, comandancia momentánea del segundo frente oriental Gran País, día de inolvidables nostalgias, de recuerdos, de momentos felices. Junto a ella, por los caminos rojos de Pinares, en una escuelita de Mayarí, con los trabajadores de Nicaro, con las federadas del distrito Lenin o del Bosque. Vilma, tratando siempre lo imposible de pasar inadvertida. Vilma, si la sencillez tuviera un nombre, ese hubiera sido el suyo.
El objetivo de nuestra vida ha sido desde, bueno, a mí, yo creo que también desde el 10 de marzo ha sido la lucha por una vida mejor para el pueblo cubano.
Entonces, por esas razones y por muchas más, como el poema ha hecho canción, gracias, gracias a la vida que nos dio el enorme privilegio de poder tener hoy y para siempre a Vilma en presente, junto a nosotros, en la revolución, por la revolución y junto a Fidel. En nombre de nuestro pueblo, Haroldo García, en el Noticiero Nacional de Radio.
Hoy nuestro compañero Tadeo dedica su sección de literatura de Cuba al poeta cubano José Álvarez Baragaño, uno de los grandes de la generación del 50, poeta holguinero. Buenas noches, Tadeo.
Pues buenas noches. Como bien dices, José Álvarez Baragaño es una de las voces más importantes de la poesía coloquialista cubana. Se le encasilla un poco dentro de la generación de los poetas del 50 porque empezó a hacer poesía durante esta época y ya después que triunfó la revolución, pues se fue imbricando dentro de este movimiento conversacional, dejando un poco de lado la corriente surrealista y el hermetismo y la impronta existencial que tenía su poesía de los primeros tiempos. Baragaño es un poeta bastante desconocido porque murió muy joven, apenas tenía 30 años cuando murió. Él nació el 29 de octubre de 1932 y murió en el año de 1962, apenas recién triunfada la revolución. Un poeta muy curioso, un poeta que ha dejado una obra pues interesante, bastante desconocida, sobre todo lo que escribió no en su etapa coloquialista, sino en la etapa anterior. Hay que decir que fue un poeta que conoció a la generación de Orígenes, a la generación de Lezama y estos poetas. También incluso se relacionó con la generación de poetas surrealistas parisinos, franceses, en la década del 50. Por tanto, es un poeta que pues muy interesante y sobre todo... quizás, a diferencia quizás de otros poetas, él, la visión que daba él, su personalidad, pues era una visión muy curiosa y muy interesante. Vamos a decir que era un poeta no solo por lo que escribía, sino por su propia personalidad, muy muy curiosa. Bueno, de hecho le decían el Rambó cubano. Uh-huh. Y yo voy a leer un poema que forma parte de su etapa coloquialista, un coloquialismo muy interesante, un poema que se llama Mi patria es Cuba, y dice así: Mi patria es Cuba. No en vano en mi mañana el ónix con la espuma se confunde. Archipiélagos de color me hincharon la frente y vi por los gritos desolados correr mis cantos de esperanza. Mi patria es Cuba. Contra sus flancos el mar apoya y destruye vientos salvajes, flechas de color y sonido. Sus tres famosos generales, junio, julio y agosto. Aquí no vaciló el Mediterráneo sus ánforas de sangre. En las ensenadas del azúcar y el fósforo anclaron los piratas. En sus ciudades perdieron las armas, las manos y las piernas, el material humano fue convertido en combustible para triturar las cañas y los hombres, el extranjero golpeó nuestras espaldas con su látigo sin nombre, mi patria es la dulce y firme Cuba, que al extranjero echó de sus provincias y no quiso enterrarlo en su sagrada tierra, mi patria es Cuba, los ópalos de carbón y sangre le reproducen los ojos del tiempo y las manos fuertes, fundamentales, golpean el tambor como un corazón de seda. Siempre lejano o en su interior de piedra en movimiento, en su tierra cavada por mis manos, contra su nombre sonoro protegí mi edad y mi distancia. en ella su nombre. En ella encuentran todos los hombres sus ejemplos. La muerte fue desterrada, abolida la tumefacta raíz de la miseria. Su valiente mineral nos enciende los animales pechos y los cursos de la vida bajo el inmenso arco de toda la alegría.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
La Agencia Central de Inteligencia, la CIA norteamericana, planeó asesinar al presidente cubano Fidel Castro a inicios de los años 60, colaborando con 2 de los mafiosos más buscados de la época, a quienes ofreció $150,000. Todo esto lo corroboran ahora documentos desclasificados por la propia CIA, denominados las joyas de la familia, en las cuales queda en evidencia casi un cuarto de siglo de violaciones de la propia Carta Constitucional de los Estados Unidos. Y esto, Lázaro, no lo sabía nadie, ¿no?
Bueno, es tremendo cuando uno tiene conocimiento de esta noticia, no de la noticia de los intentos de asesinato al compañero Fidel,
sino que le salga la noticia ahora,
sino,
¿no?,
que salga ahora. Evidentemente, por alguna razón, la CIA ha comenzado a lavar sus trapos sucios. Se están desclasificando documentos, según se ha dicho, desde el año 1953 hasta 1973. Hay que señalar, recordar e informar, para los que no están informados, de que desde los primeros meses del triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, ya la administración de entonces de Eisenhower diseñó planes para destruir a la revolución cubana. Ahí está la llamada Operación Mangosta o Mangús. Y dentro de ello, toda una serie de programas que incluía ataques a instalaciones cubanas, fábricas, etcétera, y todo esto manejado directamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CIA. O sea, estos planes de asesinato al presidente de Cuba, el compañero Fidel, que suman más de 600 intentos de asesinato.
Están hablando de 638 intentos.
638 intentos. También abarca o estaban contemplados otros dirigentes de la Revolución Cubana, otros altos dirigentes de la Revolución Cubana, pero lógicamente para ellos el principal enemigo a eliminar era el compañero Fidel. No lo han logrado, se han estrellado una y otra vez contra la firmeza, la entereza, la solidez del pueblo cubano y también con los magníficos y eficientes y heroicos miembros de la seguridad del Estado y el Ministerio del Interior. Entonces, a lo largo de todos estos años, se han seguido maquinando y empleando los más sofisticados planes para eliminar al compañero Fidel y atentar contra la revolución cubana. Y de hecho, se ha practicado sistemáticamente terrorismo de Estado por parte de las distintas administraciones de los Estados Unidos, a excepción, vamos a hacer la salvedad, que el mismo Fidel lo ha reconocido, de la administración Carter.
Precisamente fue, hemos mencionado una frase del presidente Carter,
sí,
al comienzo del programa.
Fue esta administración Carter la que tuvo un gesto, si se quiere, más amable, más coherente con la revolución cubana y con el pueblo de Cuba. Pero todas las demás administraciones desarrollaron, implementaron, suministraron y armaron a distintos personajes, incluso de la mafia de Estados Unidos, para atentar contra el compañero Fidel. Y que ahora salga a la luz estos datos, cuando es conocido por la por el pueblo de Cuba y también por los muchos pueblos de América Latina y de África, de ese mundo, porque es algo que se ha difundido, pero parece ser que Europa, la gran Europa, que tiene esa prensa libre, no estaba enterada, y que muchos ciudadanos de no solo Europa, sino de Estados Unidos, pues se enterarán ahora de esta noticia y podrán comprobar qué clase de gobierno y qué clase de sistema han estado de alguna manera apoyando y tolerando.
Se supone que dentro de unos años también se desclasificarán documentos que probarán la participación de los servicios secretos de Estados Unidos en el apoyo a las dictaduras del Cono Sur, es decir, en el apoyo logístico, financiero, no, tiene, en cuanto a preparación.
Eso tendrá que salir, y tendrá que salir también otros elementos que se han estado ocultando y sirven también de manipulación, como es el caso del asesinato del presidente Kennedy. Uh-huh. ¿No? Perdón. Esto es cuando se ha tratado también de involucrar a Cuba en este magnicidio, pero el dato que aparece ahí, donde se utilizan a importantes y buscados miembros de la mafia de entonces para este tipo de fechoría criminal, lógicamente contra las convenciones de Ginebra, de la ONU, internacionales, contra la misma carta, no solo de Naciones Unidas, sino de la Constitución de Estados Unidos, demuestra la perfidia, la criminal injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de un país independiente, libre, soberano, como es Cuba.
En los medios de comunicación, yo creo que esta noticia es una de las pocas noticias, la verdad, que hemos escogido, que sí suele aparecer en los medios, o que ha aparecido en este caso a comienzo de esta semana en los medios de comunicación, es decir, la desclasificación de estos documentos de la CIA, pero yo creo que se incide en los grandes medios en el hecho de que todo esto ocurrió hace muchos años, es decir, que son actividades de la CIA al calor un poco del conflicto generado en los primeros años o en los primeros meses de revolución, cuando la revolución comenzó a aplicar sus primeras leyes de reforma agraria, cuando aplicó las leyes de nacionalización de las grandes propiedades norteamericanas. Es decir, de alguna manera se trata de suavizar, se trata de justificar si es para denunciar con la boca pequeña, ¿no?, todos estos crímenes de Estado por parte de Estados Unidos.
Un ejemplo de ello, José, es cuando en la noticia que aparece en la prensa se señala este hecho repugnante, a todas luces, falta de ética, falta de moral, que es contra el dictador. O sea, se menciona esta actividad para tratar de eliminar físicamente al dictador Fidel Castro. O sea, pretendiendo con esa grosera, ese grosero adjetivo, disminuir la gravedad de este hecho. Uh-huh. Se pretende falsamente y estúpidamente disminuir la gravedad de este hecho. Pero es que resulta que en el año 2001 se ha comprobado y se ha revelado que Bush autorizó atentar contra la vida de Fidel en el año 2001. Uh-huh. O sea, esto ha aparecido recientemente en una de las reflexiones del comandante en jefe y demuestra que está en la dinámica agresiva y guerrerista de esta administración y del imperialismo, seguir en su diatriba de eliminar físicamente al compañero Fidel. ¡Eh!
Hoy regresamos al son cubano, también un poco al baile de casino, porque hoy Tadeo nos trae al caballero del son, Adalberto Álvarez.
Pues sí, como bien dices, he traído hoy a Adalberto Álvarez, un músico, bueno, de lo más grande, del son cubano, de la salsa cubana, un músico que, bueno, yo estaba reflexionando y decía que tiene esa peculiaridad y esa capacidad de siempre estar en los números uno de la popularidad en Cuba, siempre con alguna canción muy pegadiza, tiene la capacidad de hacer música que guste al pueblo, y lo curioso que lo ha hecho sin renunciar a las estructuras tradicionales del son cubano, que eso es una cosa que llama la atención, porque muchos otros músicos han conseguido quizás ponerse a la cabeza de los movimientos musicales, pero bueno, haciendo pues muchas transformaciones y cambiando la sonoridad, utilizando instrumentos novedosos, tal. Y sin embargo, él, siguiendo una línea bastante, vamos a decirle, pura, del son puro, sin dejar de ser un sonero del modo tradicional, pues ha conseguido mantenerse a la cabeza de este movimiento musical. Y bueno, para corroborarlo, un par de canciones de estas que han sido grandes éxitos en Cuba. La primera, muy famosa, que se llama ¿Y qué tú quieres que te den?
Y a mí le oro, y a mí le oro, bombo ache. Iche mi saramago, y ya mi le odo.
Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Batala las Mercedes, Ochun es la caridad, Santa Bárbara Chango, la regla es Yemayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad.
Cumbo Sevilla, bendica acá.
¡Sí!
La casa está repleta y ya no caben más, y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene, y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia, la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. No tengas pena, pide pa' ti. No pidas cosas malas que te vas a arrepentir.
Africa vinieron y entre nosotros quedaron.
de mi Cuba y del mundo. Vamos a cantarle a los orillas y empezamos por el Ecuá. Y mira cómo dice el coro, vaya.
Bueno, hemos estado escuchando ¿Y qué tú quieres que te den?, una de las canciones con las que Adalberto Álvarez y Susón pues puso un tema de referencia religiosa que se ha convertido en un himno en Cuba con referencias a todo el panteón yoruba. Y esta nueva canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Para Bailar Casino, que está pegando muchísimo en Cuba porque es una canción que revitaliza el baile de la salsa en Cuba, el casino. Y bueno, pues vamos a escuchar Para Bailar Casino.
Madre no la deja, le gusta el casino y lo quiere bailar, y ya hasta consiguió pareja. Ella quiere bailar con Fernando, porque el tipo es un gran casinero, y para ella casino bailar, eso es lo primero. Chaila, ira, 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 la. Un día su madre ya pudo engañar, y se escapó para una fiesta. La madre al saberlo la sale a buscar, y con Fernando se la encuentra. Mami, quiero que tú me perdones, mas no puedo cambiar mi destino, y yo te juro que esto solo fue para bailar casino. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando?
Bailando, mamá, bailando casino.
¿Y dónde está la gente que me está escuchando?
Bailando, mamá, bailando casino.
¿Y dónde están los rusos? ¿Dónde están los chinos?
Bailando, bailando casino.
¡Mambo! ¡Ah, da!
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
En el mes de abril, la televisión comercial española Telecinco organizó un fabuloso show propagandístico para presentar su nuevo programa Duty Free. En una rueda de prensa, el presentador de este nuevo espacio y conocido rey de la telebasura, Javier Sardá, acusó de manera teatral al gobierno de Cuba de impedirle viajar a la isla para grabar uno de dichos programas. La embajada cubana en Madrid no le había negado el visado, simplemente había demorado su respuesta, lo que el megalómano presentador aprovechó para organizar uno de sus clásicos montajes. Sardá se presentó como víctima de un gobierno maniático y dictatorial que le castigaba por haber criticado a su presidente en su anterior bazofia televisiva llamada Crónicas Marcianas. La noticia, junto a otros exabruptos, exageraciones y embustes contra Cuba por parte del presentador, llegó a varios millones de personas a través de todo el aparato mediático. Un mes después, a dos especialistas cubanas en el tratamiento del virus del SIDA, el gobierno español les denegó por segunda vez en un año el visado de entrada a España. Asociaciones de solidaridad con Cuba llevaban meses preparando una interesante gira de conferencias y encuentros, que quedó truncada por segunda vez y con parte de los gastos ya realizados. La denuncia de estos colectivos no fue publicada en ningún medio de prensa de gran tirada. No fue radiada, ni fue entrevistado en televisión miembro alguno de dichas asociaciones. Hasta la fecha, las dos profesionales cubanas, María Julia Fernández y Norma Guillord, no han acusado al presidente Zapatero de violar sus derechos humanos, ni de presidir una dictadura. Tampoco el presentador Javier Sardá convocó una rueda de prensa para denunciar esta arbitrariedad. Mucho menos para recordar que el gobierno español, como el resto de los gobiernos de los países enriquecidos, violan sistemáticamente el derecho humano a la movilidad de las personas con sus leyes de extranjería. Ningún medio de comunicación ha realizado un seguimiento periodístico de la gigantesca y reiterada violación de los derechos humanos de cubanos y cubanas que se acercan en busca de visa al consulado español en La Habana. El gobierno español, de manera sistemática, todos los días del año, prohíbe viajar a poetas, artistas, científicos o sencillamente a familiares de personas cubanas residentes en la península ibérica, sin que ninguno de ellos haya osado siquiera criticar al presidente del gobierno español. El cinismo y la desvergüenza de los medios de comunicación españoles en la información sobre Cuba es particularmente alarmante en los temas relacionados con la emigración, y es muestra de que bajo su concepto de libertad de prensa se esconde la censura, la manipulación y la mentira programada.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Lázaro, ¿querías añadir algo en relación a todos estos actos de terrorismo contra Cuba, si no financiados directamente, al menos consentidos por parte de las administraciones norteamericanas, ¿no?
Sí, José, no, brevemente, para que la audiencia tenga mayor comprensión de estos datos, porque no aparecen en los medios. En la actividad terrorista de los grupos que están activamente en Estados Unidos, en el sur de la Florida, y otros, hay varios grupos y organizaciones terroristas que han sido sistemáticamente durante decenas de años suministradas e entrenadas por la CIA y otras agencias de inteligencia norteamericana, y ha sido parte de la política exterior para Cuba de las distintas administraciones de los Estados Unidos. Bueno, esta actividad terrorista, este terrorismo de Estado contra Cuba, ha causado al pueblo cubano 3.478 víctimas, muertos, y más de 2.900, si mal no recuerdo la cifra, o 2.099 mutilados. O sea, este es el dramático resultado de ese terrorismo de Estado ejercido por la primera potencia imperialista contra Cuba, algo que lógicamente ha hecho que el pueblo cubano sea más firme, más fuerte y más decidido a defender su soberanía, su integridad y su independencia.
Algo que debería ser denunciado sistemáticamente a nivel mundial y también en la Unión Europea. Desgraciadamente, la Unión Europea se ha plegado desde hace muchos años vergonzosamente a los dictados de Washington. El gobierno cubano ha criticado duramente esta semana a la Unión Europea por haber mostrado una persistente y humillante subordinación al gobierno de Estados Unidos. Hay una declaración publicada del MINRES, del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores, que señala que con las conclusiones sobre Cuba, el documento este emitido la semana pasada por el Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, de nuevo la Unión Europea se equivoca al analizar la situación interna de Cuba. Y dice el documento, en este caso cubano, del MINRES, si cuando el Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea alude a la delegación temporal de las funciones del presidente Fidel Castro al compañero Raúl y lo califica como una nueva situación, expresa la ilusión de que existan contradicciones entre los líderes de la revolución y división entre los revolucionarios cubanos, la Unión Europea se equivoca nuevamente. Y es que parece que los poderosos del mundo, Lázaro, en este caso del segundo poder económico y militar del mundo, no acaban de entender que la estrategia de aislar a Cuba ha fracasado estrepitosamente.
No, total. La estrategia de aislar a Cuba, la estrategia de imponer condiciones a Cuba, es una estrategia condenada al fracaso, irremediablemente al fracaso. Lo que llama la atención y sorprende la estulticia de los dirigentes de Europa y del imperialismo norteamericano en su política contra Cuba. No tiene ninguna autoridad moral la Unión Europea, como no la tiene autoridad moral el imperialismo norteamericano, para imponer condiciones a Cuba y para condicionar el discurso político a exigencias políticas y negociaciones a exigencias políticas. No tiene ninguna autoridad moral y lo vemos en la historia. O sea, la historia está ahí y parece ser que ellos pues no olvidan el pasado reciente y pretenden seguir erigiéndose en amos, señores de la, no solo la política internacional, sino también de los pueblos. Y eso con Cuba, pues está condenado a fracaso. El pueblo cubano ha demostrado cohesión, tiene una firme convicción de los valores que tiene que defender, por lo que tiene que luchar y lo que jamás podrá arrebatarle el imperialismo, la Unión Europea, sus lacayos, sus secuaces y toda esa pandilla de ignorantes que pretende imponerle condiciones a un pueblo que hace rato conquistó su libertad y hace rato empezó a construir un mundo nuevo, una sociedad nueva para beneficio de la mayoría, no solo de los cubanos, la mayoría de los pueblos de ese mundo. O sea, la revolución cubana trasciende al tiempo, trasciende a la época y trasciende incluso a la misma Cuba. Trasciende a la misma Cuba. Entonces la Unión Europea, yo lo que veo, José, es que o es ignorancia o es sencillamente que son líderes mediocres, líderes políticos mediocres que están ensimismados y ensorbecidos de su prepotencia y también pretenden mantener un discurso hueco, verdaderamente hueco, que no tiene ningún sustento cuando uno ve las declaraciones, escucha declaraciones de algunos dirigentes, uno dice, bueno, pero esta gente no conocen, están hablando de Cuba, pero no conocen al pueblo cubano, no conocen la simiente de la Revolución Cubana, no conocen el corazón y el alma que hay en la Revolución Cubana en el pueblo, no conocen nada. Y entonces son fieles lacayos y serviles representantes de la política de Estados Unidos, porque incluso el informe este de la Unión Europea, si mal no recuerdo, fue redactado en Washington. Este informe de la Unión Europea fue redactado en Washington y esa copia, cuando empezó todo este asunto, fue llevada por Aznar. Uh-huh. Aznar fue el que instigó para lograr esa llamada posición común, algo que está realmente obsoleto, no tiene ninguna función, no tiene ninguna finalidad, es algo amorfo que está ahí. La posición común, eso tiene que desaparecer, la posición común, y sobre todo cuando ahora el Cuba, también presidente del Movimiento Países No Alineados, ha logrado una importante victoria en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando ya se ha eliminado la figura del relator especial para la verificación, observación de los derechos humanos en Cuba. O sea, hay que decirle a la audiencia que en Cuba se respetan y se observan los derechos humanos del pueblo. Hay que decirlo así, yo lo digo con estas palabras, pudiera utilizar otras, pero bueno, no se puede. En Cuba es algo que ha impuesto Estados Unidos con presión a otros países, manipulaciones, compra de votos, algo realmente escandaloso,
chantaje,
algo realmente escandaloso que está realmente en las antípodas de la diplomacia, de las relaciones internacionales entre los países.
Es algo que es notorio, por ejemplo, en las votaciones en Naciones Unidas, en organismos internacionales, cuando el voto es secreto y cuando no es secreto. Cuando el voto es secreto, normalmente las propuestas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no salen adelante, pero cuando el voto es abierto, generalmente tienen más posibilidades de salir adelante las votaciones de sanciones, etcétera, etcétera. Es decir, eso demuestra que Estados Unidos tiene una diplomacia del garrote, es una diplomacia del chantaje, es una diplomacia de quitar los fondos para alimentación o contra la sequía a los países de África si no votan a favor de sus propuestas y resoluciones, etcétera, etcétera. Esa es la labor diplomática, esa es la labor exterior de un gobierno como Estados Unidos, mientras que la labor exterior de Cuba es tener, por ejemplo, 42.000 colaboradores, cooperantes civiles en estos momentos en 101 países del tercer mundo.
Sí, algo silenciado también. Esto es una prueba de en el mundo que estamos, cómo se está moviendo el mundo y el cinismo y la hipocresía que hay. La solidaridad internacional de Cuba a otros pueblos, donde voluntariamente, es decir, voluntariamente, desinteresadamente, se va a ayudar a paliar las graves carencias que tienen muchos, decenas de miles, cientos de miles de ciudadanos del mundo, donde se va a trabajar por la justicia social, como anteriormente se había mencionado, donde se va a salvar vida. Eso es trabajar por los derechos humanos. Y entonces es un insulto a la inteligencia, es un insulto incluso al esfuerzo y al sacrificio del pueblo cubano y decenas de miles, cientos de miles de internacionalistas cubanos, el que haya un relator especial y que haya incluso una posición común. Estas cosas que han estado instigadas sistemáticamente por el imperialismo norteamericano, donde ha tenido los serviles lacayos, como es los países del este, en primer lugar la República Checa y Polonia, que ha permitido
los nuevos satélites,
sí,
¿no?
Los nuevos satélites son satélites, verdaderos satélites. Pues esto está condenado a fracaso. Está condenado a fracaso porque se estrella una y otra vez con la posición firme, heroica, resistente del pueblo cubano y sus dirigentes, sus preclaros dirigentes. Y también la Cuba tiene una ética, una moral, y también una práctica durante decenas de años que lo conocen los pueblos de ese mundo. Uh-huh. O sea, que ya, y ya en estos momentos no puede, todas estas patrañas y este intento de presionar y de crear más obstáculos a la revolución cubana, al pueblo, incrementar las medidas de presión, sanciones, bloqueo, esto está condenado al fracaso. Además, hay que decir y enfáticamente y firmemente que al pueblo cubano se le respeta, la revolución cubana a Cuba se le respeta y la tiene que respetar el imperialismo norteamericano y la tendrá que respetar, la tiene y tendrá que respetar la Unión Europea.
Pues tú hablabas del bloqueo, del intento de presionar a Cuba, de toda esta guerra económica por parte del gobierno de Estados Unidos. Hoy nos llega otra noticia que es un ejemplo más de lo que es el bloqueo económico. Es una noticia, quizás es una anécdota más, porque realmente la noticia importante es son las dificultades que tiene el pueblo cubano, dificultades económicas debidas a ese bloqueo. Pero hoy nos llega la noticia de que un banco suizo y otro banco colombiano han rechazado las operaciones de transferencia de fondos de la Asamblea Nacional de Cuba, del Parlamento cubano, con organismos parlamentarios internacionales, debido indudablemente a las presiones de Estados Unidos. Es decir, no estamos hablando solamente de que un banco norteamericano no deje efectuar operaciones a una entidad cubana, como puede ser el Parlamento o una empresa cubana, sino que estamos hablando de empresas, bancos de terceros países.
Sí, tratando de obstaculizar incluso las los deberes financiero, en este caso, de una institución como la Asamblea Nacional del Poder Popular. Uh-huh. Esto es una práctica diaria. O sea, cuando se habla de bloqueo, no hay comprensión, primero, porque no se dice, no se habla qué significa. Abarca muchos aspectos, muchas vertientes, tiene muchas aristas que afectan al funcionamiento normal de la vida del pueblo y de un país. Uh-huh. Un país pequeño. Hay que recordar que Cuba es un país del llamado tercer mundo. Es un país que está haciendo una proeza en el campo del desarrollo social, en el campo de la salud, en el campo de la solidaridad, en el campo de la cultura. O sea, estamos hablando de un país que es hoy vanguardia de las aspiraciones de la inmensa mayoría de los pueblos de ese mundo. Esa vanguardia, ese ejemplo, es lo que el imperialismo obcecadamente y estúpidamente pretende dañar y pretende silenciar. No lo logrará jamás, no lo logrará jamás, pero no cabe duda que este tipo de medidas es una prueba de la irracionalidad del imperio.
Debemos enviar también nuestro apoyo a otra asociación de amistad, en este caso a la asociación Euskadi-Cuba, que por segundo año consecutivo ha sido vetada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en manos hasta ahora, y esperemos que no por mucho tiempo más, del Partido Popular. Euskadi-Cuba, con un proyecto de cooperación aprobado previamente por el equipo profesional del Servicio Técnico de Cooperación del Consistorio del Ayuntamiento, ha sido vetada políticamente de nuevo y no recibirá la subvención para un proyecto de electrificación de viviendas de familias campesinas con energía solar en la provincia de Guantánamo. Hay que recordar que los gobernantes de este ayuntamiento, a la vez que impiden que estas familias campesinas tengan luz eléctrica, pertenecen a la agrupación política aliada del gobierno de Bush, quien a escasos kilómetros de dichas viviendas viola los más elementales derechos de centenares de personas tratadas como ratas. a todos el tiempo y la dignidad de los pueblos les pasará la cuenta.
Estábamos comentando porque abandonado Andrea, compadre, usted está cambiando.